Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Bueno, mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados ya con este programa que se llama El Revoltillo. Hoy es un día que se llama martes por la mañana. Solamente faltan 317 días para que termine el año. Así que puede empezar a comprar los regalos de Christmas desde ya. Se rompe esta tortilla y aparece este revoltillo de noticias e información. Conmigo siempre aquí me acompaña ese hombre que pesca hasta por YouTube, el gran Fuentes Viñoli, nuestro productor general. Y a su lado está ese ingenioso ingeniero, el gran Mikey. Muchas cosas han pasado en estos días, señores. Escuchen esto. Ay, el pasado fin de semana, December Bueno dio un concierto en el Teatro Carlos Mar de La Habana. Adivinen quién fue y vimos en los videos bailando y gozando. Bueno, pues Díaz-Canel y su esposa Liz Cuesta. No hay tiempo, fíjense ustedes, para visitar a los familiares de las niñas que mueren en un irresponsable accidente en La Habana Vieja, pero para ir a bailar y gozar con December Bueno en el Carlos Mar, pues para eso sí hay tiempo. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. Y por otro lado, el ministro de Economía cubano Alejandro Gil dice que es mentira que la crisis económica en Cuba sea por la ineficiencia del gobierno comunista. Me pregunto, ¿por qué hubo hambre en la Unión Soviética? Me pregunto, ¿por qué hay hambre en Corea del Norte? ¿Por qué hay hambre en Venezuela? Y hubo hambre en China hasta que se decidieron abrir un poquito la economía y permitir un poquito de mercado libre. Vamos a ver por qué dice estas cosas el ministro de Economía cubana. Aquí amanecimos en Miami bastante calientico ya, con temperaturas nuestras ya, casi en los 70 y tantos grados, casi 80. Y escuchen esto que encontré tempranito, señores. Una noticia sobre el famoso coronavirus que no nos da tregua. Y ahora han salido algunas verdades sobre cómo comenzó toda esta tragedia de este virus fatal, que ha cobrado tantas vidas ya y hay tantos infectados, ya se montan por encima de los 60.000 los infectados en el mundo. Bueno, algunas verdades ya salen ahora de cómo comenzó todo esto. A mes y medio de descubrirse la enfermedad.
Oye esto,
sí señor. Verdades que una vez más dejan ver lo que es verdaderamente China, que aunque por un lado da señales de modernizarse, por el otro sigue siendo ese país el represor que todos sabemos que es. La cosa parece haber comenzado cuando el 31 de diciembre un médico oftalmólogo que trabaja en un hospital en Wuhan, la ciudad esta donde se originó el virus, había tenido la oportunidad de ver a 7 pacientes con una especie de neumonía que a él le pareció poco común. El médico tenía un chat con uno, compartía con unos amigos y comparte con ese grupo de amigos, publica un video en el cual le advierte que algo raro estaba pasando y le está diciendo que tengan cuidado a sus amigos. Los amigos que hicieron, pues, hacen público este video y a este médico que se llama Li Wenlian, las autoridades inmediatamente lo citan y lo forzaron a que se arrepintiera, que se retractara de lo que había dicho, pidiera disculpas y además que firmara un acta culpándolo de cometer un delito. Y ese delito lo llamaron comportamiento ilegal, así, delito como típico de nuestros países, que se lo inventan en el aire. Y entonces este chino, este médico, tuvo que retractarse de algo que él estaba viendo de una realidad, ¿ok? El tema es que aunque las autoridades chinas dijeron que Li Wenlian estaba mintiendo, al día siguiente sí tuvieron que llamar a la Organización Mundial de la Salud y le advirtieron de que algo raro estaba pasando, algo raro, no dijeron que, no obstante, porque como lo que importa en este tipo de países es la imagen que se da, exhortaron a que el día 18 de enero, esto había empezado el 31 de diciembre, permitieron además a que la población de Wuhan, esta ciudad donde se originó, celebrara un banquete masivo. Asistieron más de 40.000 familias. Miren ustedes qué clase de irresponsabilidad de estos chinos. El objetivo era lograr un récord mundial del mayor número de platos servidos en un evento. Los chinos y sus récords. Era muy importante eso. 2 días después fue que ya no pudieron ocultar más lo que estaba pasando y la contaminación ya se había extendido a niveles que ya no se podían ocultar y tuvieron que confirmar que el virus era transmitido de humanos a humanos. Ya ahí se empieza a complicar la cosa. Pero aún así, al día siguiente, volvieron a organizar otra actuación de danza por el Año Nuevo, donde invitaron además para que asistieran altos funcionarios públicos. La noticia fue trending en toda China. El público, la empezaron a propagar por todos lados y la publicó incluso un medio oficial, que hoy en día ya la noticia no está porque después del escándalo este que se forma acá, la eliminaron. La noticia era de estilo patriótico, típica nuestra, ¿no? Se decía que los artistas que habían participado eran unos héroes porque a pesar de estar con congestión nasal y sintiéndose mal, vencieron el miedo y de una forma patriótica participaron. Los líderes los felicitaron por este acto tan patriótico de esos muchachos. Cuando la Organización Mundial de la Salud les advirtió de que estaban jugando con fuego, ya era el 23 de enero pasado. Fue entonces cuando decidieron cerrar la ciudad, ponerla en cuarentena, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. La epidemia se había salido de control. Se supone que en ese tiempo, antes de tomar la medida para que no saliera de la zona, 5 millones de chinos habían salido de Wuhan por las vacaciones de Año Nuevo y habían viajado a todo el país y al resto del mundo. Esto literalmente, a mí me parece, se llama un crimen, no tiene otro nombre. La intención de cuidar la estabilidad política, cuando tú la pones por encima de la seguridad del pueblo, señores, yo creo que no tiene otra forma de llamarla que un crimen. Y esto no es un ataque barato a un sistema que se parece mucho al nuestro que tenemos en Cuba. Cuando aquí dijimos muy bien que que la Organización Mundial de la Salud estaba halagando muchísimo a China porque se estaban comportando más maravillosamente bien, que estaban dando los datos que se necesitaban, etcétera, etcétera. Aquí los halagamos, ¿no? Tremenda. Dijimos, caballero, se están portando muy bien, están siendo mucho más abiertos que cuando se habían producido otros coronavirus como en el 2003 y en el 2009, pero ahora salen estas noticias y verdaderamente lo tira todo por el piso. Por otro lado, es interesante ver cómo se abrió una puerta a la furia del pueblo chino. Cuidado con esto, señores, porque se decía antes, yo recuerdo que cuando China no habían aperturas económicas, se decía que China era un monstruo dormido. No sé si ustedes recuerdan esa frase muy común. Era un monstruo dormido porque se decía, el día que China, con el talento que tienen allá adentro y la cantidad de personas que tienen, más de 1.300 millones de habitantes, eso va a ser un monstruo. Y así fue. Apenas cuando hicieron dos o tres aperturas y dieron un poquito de libertad económica a cierta gente porque están seleccionados, pues vean ustedes lo que se ha convertido en China. Se ha convertido verdaderamente un monstruo en cuestiones económicas, ¿no? La segunda potencia del mundo, eso ha sido China, solamente por abrir un poquito la economía. Ahora yo pienso que como quiera que sea, China para mí sigue siendo un monstruo dormido, pero ahora no ya tanto en economía, sino cuando esos 1.300 millones de habitantes un día despierten, es muy peligroso. Cuando digan esto basta ya de represión, yo creo que ellos lo que tienen ahí es también un conflicto bastante peligroso, que en cualquier momento se les puede reventar. Fíjense ustedes que se les ocurrió crear, a un grupo de jóvenes se les ocurrió crear un hashtag en las redes sociales chinas que se llama Quiero Libertad de Expresión. En menos de 2 horas tenía más de 2 millones de likes, de me gusta, el famoso hashtag. Las autoridades chinas, como todos estos regímenes que viven con el miedo sobre sus cabezas, aunque se hagan los bravucones, han tenido que retractarse de alguna manera y han tildado al médico, han llamado al médico este Li Wenliang, el que dio la noticia, que luego de castigarlo, el médico no lo dije, pero el médico lamentablemente murió, que ahí también queda la duda si murió porque estaba enfermo, porque era un muchacho joven, 32 años tenía, pues ahora lo han catalogado como héroe nacional. Fíjense ustedes, pero bueno. Hay que seguirle rastro a esto, las actitudes chinas y lo que está pasando con el coronavirus. Más de 60.000 infectados hoy en día y las muertes siguen subiendo también. Ojalá que se pare pronto. Habemos teléfonos acá en el estudio, señores. El teléfono es el 305-437-7118. 437-7118. Si nos quiere escribir a nuestro correo electrónico, es elradiorevoltillo@gmail.com. Hoy tenemos una visita muy especial. Tenemos un amigo que viene de Cuba. Él es el reggaetonero, pero ha tenido que enfrentar directamente al régimen cubano, señores. ¿Y de qué forma lo ha hecho? Tiene unas historias tremendas que contar, lo vamos a tener por acá más adelante. Henry Lazo se llama él y vamos a escuchar su historia. Ahora escuchen esto, se los explico así. Los cubanos que van a prestar servicios a ciertas naciones como Nicaragua, Bolivia, Venezuela, etcétera, se les llama cooperantes. Ese es el nombre que tienen, no sé si es un eufemismo, una forma muy delicada que tiene el gobierno de llamarles así, pero le llaman cooperantes, ellos van a cooperar. Este cooperante del que voy a hablarles ahora se llama Junior Jiménez López, él es de Santi Espíritu y dice que fue a una misión a Venezuela. Fue como entrenador de baloncesto. Esto ocurrió en el 2015, de 2015 a 2017. Por estos servicios que prestan estos cooperantes en estos países, Cuba recibe un dinero y le da un por ciento a esos cooperantes. Ya esa historia no la sabemos ya. Según la ONU, no nosotros, la ONU, el porciento que, con el que se queda el gobierno cubano del salario de esos cooperantes es del 70 al 90%. Muy claro de entender, si a usted le dan, a un cooperante le dan $100, el gobierno se queda con 90 y le da 10, o se queda con 70 y le da 30 al cooperante. Ahí van, no solo van médicos y enfermeras, también van deportistas, gente que van a dar consejos de no sé qué cosa. ¿Qué pasó con Junior ahora? Escuchen esto. Hace 3 años que terminó su misión en Venezuela y regresó a Cuba. No le dan ese dinero directamente en Venezuela. Dicen, el dinero te lo damos cuando tú llegues a Cuba. Bueno, todavía, después de 3 años, este hombre está esperando que le paguen el dinero que le deben de su servicio en Venezuela. Como él dice, dice que hay como una especie, hay como que él conozca, hay como 12 personas más con la misma situación que él tiene. Pero ahora, espera, porque todavía no hemos enseñado aquí el quimbombó. Resulta que 3 años después, ahora le dicen, él fue a reclamar, le dicen, mira, el dinero que me están debiendo, que cada vez que vengo acá me meten una muela, me dicen tal cosa y no me lo acaban de dar. Bueno, le dicen que eso, ese dinero que le debían a él no es tal dinero. A él le debían como $800, pero eso era con la matemática vieja. Ellos hicieron una matemática nueva ahora. Y eso no son $800 lo que le deben. Y dice que ahora con la cuenta que le hicieron nueva le deben $350 nada más. O sea, menos del 50% de lo que le dijeron. Ya, además de quedarse con el 70 o 90% de lo que supuestamente le pagaron a Venezuela, ahora también le recortan lo que le deben pagar. Ya el tema de las quejas de los cooperantes, estos cooperantes en misiones, tanto médicas como deportivas, van saliendo a la luz, por supuesto, poco a poco. Y van desde las horas excesivas que les obligan a trabajar, el acoso sexual al que se tienen que someter muchos, hasta el supuesto, el más típico este, el incumplimiento de pago, que no le pagan absolutamente nada o le pagan un por ciento que ya ven ustedes lo que es, ¿no? Eso sin contar de que el método de pago incluye su porción de chantaje, por supuesto, porque muchos han declarado que mientras están en esas misiones, además de retenerle el pasaporte, con medida para que no se vayan a fugar, pues no le dan tampoco el salario completo. Le dicen, mira, ustedes cumplen aquí, cuando lleguen a Cuba le damos el otro salario. Cosa que lo obliga a ese cooperante, lo obligan a tener que regresar a Cuba. Todo esto lo que saca aquí a la luz, señores, que esto es la gran hipocresía del gobierno cubano. Esos que te dicen, no, que nuestros médicos van de forma voluntaria y son unos patriotas, etcétera, etcétera. Se sabe que sencilla y llanamente van por el chantaje de la necesidad económica que tienen, van porque no tienen dinero, el gobierno los ha puesto a vivir en una crisis económica y existencial, que dice, el único método que tengo es salir y tratar de agarrar algún billetico para un poco para la pacotilla de acá, un poco para traerle dinero a mi familia, un poco para desayunar, para vestirme, ¿no? Ese es el chantaje que tienen. Según la ONU, ya que se las cantó literalmente, yo sé que ellos se limpian con lo que la ONU dice, pero según la ONU, esto literalmente se llama esclavitud moderna. Esto no tiene otro nombre. Eso es lo que son los esclavos del gobierno. Los tienen chantajeados, de una manera tremenda. Y si es tanto el patriotismo, ¿por qué cuando lleguen a esos países, lo que uno se tiene que preguntar, ¿por qué te quitan el pasaporte? Es que tú no confías en mí. Yo, que soy un revolucionario, que soy un tipo que vengo a prestar mi misión internacionalista de forma gratuita acá a un país hermano, etcétera, etcétera. Todo esto es una hipocresía. Pero bueno, vamos a ver qué hay. La otra cosa muy importante, ojo, cuidado. Esta noticia no la saca ni el Washington Post ni el New York Times. Esta noticia es del el Juventud Rebelde. Esta noticia salió en el periódico cubano. Ellos tienen un segmento ahí que es para que la gente se quejen. A veces parece que salen, se les escapa un poco y les salen este tipo de acusación. Y de ahí sacamos esta noticia. Esas son las cosas que pasan. Y por otro lado, señores, otra noticia que quiero tocar. El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, le ha declarado a la agencia estatal rusa, una agencia que ustedes saben de noticias, RT, que no es cierto que las carencias que sean en Cuba sea por la ineficiencia del gobierno. No, que va. Me pregunto qué economía es la que practica este hombre. Dice, economía socialista. Yo me pregunto, este tipo, este hombre no estudió y no vio los fracasos de la economía en todos los países que han impuesto el sistema socialista. Me pregunto este hombre si no se ha preguntado que la Unión Soviética se cayó no porque había un bloqueo económico, no se cayó porque los cañones o los tanques de guerra americanos entraron a Moscú. El campo socialista, la Unión Soviética se cayó sencillamente porque durante 71, después de 71 años se dieron cuenta de que ese sistema no había funcionado ni iba a funcionar jamás. Esa es la única realidad. Los chinos enderezaron su economía cuando tuvieron un poquito de apertura y libre mercado. Eso es lo que ha pasado. Venezuela es el país más rico de Latinoamérica. Y Venezuela hoy en día tiene la inflación más grande del mundo. Pero además no tiene nada que ver con el embargo ni ahora porque hayan controversias entre Maduro y los Estados Unidos. Cuando Chávez llegó al poder, apenas 2 años después que Chávez había entrado al poder, con el petróleo en más de $120 el barril, ya en Venezuela habían colas en los establecimientos para la gente comprar papel higiénico. Eso es una realidad. Eso es lo que hace el sistema socialista, sistema económico socialista. El hambre es endémico en los sistemas socialistas. Eso no hay de otra. Yo no sé qué es lo que ha pasado en Cuba y este ministro de Economía ahora, que Cuba ha vivido sencillamente de la caridad de otros. Primero vivió la estafa durante 30 años de los soviéticos, luego vivió 20 años estafando también a los venezolanos. Ya no convencen a nadie, no convencen a los rusos, no convencen a los chinos, nadie le quiere prestar dinero, porque ellos pueden decir, el gobierno americano los tiene bloqueados, pero tienes otros países socialistas, ¿por qué no les pide a esos hermanos socialistas? No le quieren dar dinero porque sencillamente ellos no quieren que le preste dinero para pagarlo, ellos no quieren pagar. Sencillamente quiere que les regalen. De eso es lo que han vivido. Típico. Es la ideología, la filosofía con la que han vivido toda la vida. Y con ideología no se come, señores. Se fusila. Sí, se fusila porque sí lo han hecho, pero no se come. Alejandro Gil se olvida hasta que al mismo Fidel Castro, en un momento determinado, en una de sus coyunturas estas psicológicas que tuvo, dijo que el sistema cubano no funcionaba ni siquiera para ellos. Eso lo dijo Fidel Castro. Y ahora sale esta a decir que el sistema sí funciona y que no es culpa de ellos de la crisis que hay. En la entrevista, por supuesto, que volvió a mencionar los logros de la revolución. ¿Cuáles son los logros de la revolución para él? Por supuesto, volvió a mencionar la educación gratuita y la medicina. A ver si se entera Alejandro Gil que existen muchísimos países en el mundo donde no existe. Existe una economía de mercado donde la educación es gratis, completamente gratis. A ver si se entera. Y que la medicina también en muchos países de esos son gratis también. Así que la mejor prueba de que la educación de esos países son mucho mejores que la de Cuba es que ellos mandan a sus hijos, a sus nietos a estudiar allá. Muchos están estudiando acá. Los mandan a estudiar y a vivir aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver en qué para todo este dilema, señores.
¿Hasta cuándo vas a seguir pagando el mísero salario? Vendiendo el socialismo cuando la desigualdad se ve a diario. El bienestar de los pobres nunca llega a las casas. Sigue siendo el grande destructor que no puede nadie con él porque es dueño de la fala y tiene las armas. Yo con mi arte escupo tu cara, me cansé de tu falsa, porque la tristeza bordó mi alma y me cansé que no me escuchara. Tu dictadura la defiendes tú y tu gente que no vale nada.
Aquí estamos, señores. Quiero presentarles a alguien muy especial hoy aquí en el programa. Esos aplausos que ustedes están escuchando es porque aquí en el estudio está un muchacho muy joven, él, un muchacho como todo joven también con inquietudes, con deseos también de salir adelante en la vida, con un talento, en este caso para la música, es lo que él le gusta hacer y es lo que hace, pero alguien que tuvo que enfrentarse en Cuba al régimen, pero de cara a cara, como muy poca gente yo creo que lo han hecho, muy frontal él, con la situación de Cuba, con los abusos del régimen cubano, y es una persona que dispara directo. No, todavía se estaba, uno nos estamos preguntando si la canción de Silvio Rodríguez, ojalá, se la había dedicado al régimen cubano, o él dice que fue una canción de amor, y bueno, queda en la ambigüedad de esa poesía también subliminal que uno nunca sabe por dónde va. Bueno, este amigo que tengo aquí al lado mío, él no va con esa. Él tira directo para que no haya ningún tipo de equívocos en la interpretación. Y se la ha cantado al régimen cubano directamente. Cuando Fidel Castro murió, creo que a las 2 semanas o algo así, él tenía una canción, o a los 2 días, ahora me va a decir exactamente.
A los 4 días.
Ya le había hecho una canción a Fidel Castro acusándolo de que todas las cosas que pasaban en Cuba no había que buscar otro culpable, sino al mismo Fidel Castro. Él se llama Henry Lazo y está aquí. Otro aplauso más, Mike. Él incluye.
Dialogar esta historia y poder dialogar al exilio cubano ese que tantos años ha sufrido. Hay muchas personas que no pueden ni siquiera entrar a Cuba ni poder ver sus familiares porque le da la gana a Minin, le da la gana a Fidel, a Raúl, a los que se hicieron dueños de Cuba, ¿no? Y poder hablar claro y sin censura.
Así mismo. Tú eres un muchacho joven. Tú,
28 años de edad.
28 años, señores.
5 de lucha dentro de Cuba.
5 de lucha dentro de Cuba.
Desde el 2015 fui censurado por el Instituto Cubano de la Música. No sé, yo soy un opositor creado por ellos mismos.
Por ellos mismos, por ellos, claro. Mismos.
Por un joven normal, lleno de aspiraciones, de sueños, mi mejor momento de mi carrera, con giras, con Macano, incluso. Ver, una persona llena de vida. El presidente del Instituto Cubano de la Música, Orlando Vistel Columbier, y un sobrino de Juan Almeida Bosque, Reinaldo Almeida, me pidieron $1,500 para renovarme el contrato como músico. Y bueno, y un músico que tienen ahí que es intermediario.
Eso por detrás,
cosas,
de,
por detrás del telón.
Por detrás del telón.
Yo dije en todo momento que no tenía que dar ningún tipo de dinero y al final tuve que transar porque me obligaron a eso y después que me cobran el dinero me dejan sin papel y me botan para la calle. Entonces me quedo sin trabajo como joven, perdí todas las ilusiones y cuando decidí denunciar y decir las
¿Tú
cosas...
Tú cuando eso, perdóname, para ir entrando un poco en el ambiente del momento, cuando eso tú no hacías canciones protestas ni contestatarias, ni nada por el estilo, canciones normales.
Todo comenzó cuando di el primer show en el Instituto Cubano de la Música y les dije que ese país era una basura y dije todo lo que dije. Entonces ahora ya fui malinterpretado. Eso lo giraron, como yo dije, 4 verdades de la corrupción de la cultura cubana, que en ese momento simplemente estaba exigiendo mi derecho laboral, del trabajo, que es un derecho humano. Bueno, en ese momento fue malinterpretado, yo lo que me había pagado, si la CIA, si las amas de blanco, que fue una locura. Me cogió esta muchacha, la lesbiana frustrada, la teniente coronel Kenia, y me dijo que quién me había pagado a mí, que quién me había, es decir... por hacer ese acto que hice en el Instituto de la Música, sí. No me ha pagado nadie, a mí lo que me estafaron, me acabaron mi carrera y tengo el derecho de decir, ¿me entiendes? Y ahí empezó mi guerra, entonces ahí fue cuando desperté como joven y dije, bueno, alguien tiene que hacer, alguien tiene que decir. Estuve destruido unos cuantos días, llorando arriba de una cama, perdí todo, dije, pero bueno, es momento de que los jóvenes digan. No le salí como ese típico joven de Cuba que le destruyeron su vida y llorar. Yo me viré.
Claro, muy bien. Tú vienes de ese movimiento que se creó en Cuba quizás hace unos años atrás, en los que la música esta que se había creado un poco por acá, las influencias del rap, el reggaetón, lo que le llaman la música urbana, empezó a crecer. Hubo muchos muchachos, algunos que se han salido un poco ya al plano internacional, que los conocemos también, otros que lo han tenido que sufrir en Cuba, la censura directa, el caso de Aldeano, de Silvito el Libre y eso, que están aquí también haciendo unas canciones contestatarias también, muy fuertes también, y que le tiran directo al gobierno. A ti también te acusaron, te llevaron a un sanatorio, ¿no? Te llevaron a un hospital. Te
sí, yo...
Vamos a hacer una pausa noticiosa, porque no solo de noticias vive el hombre, también de noticias de otro tipo también. Importante, de cosas que pasan en el mundo. Ya regresamos aquí en el Revoltillo con Henry Lazo. Vamos a conocer su historia cuando volvamos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Hacemos nuestra habitual pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes las noticias, las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. El activista cubano Lidier Hernández fue notificado de que está regulado y no puede salir de Cuba debido a la protesta pacífica en la que participó y divulgó en redes sociales en enero frente a la embajada cubana en Montevideo, Uruguay. Hernández acudió a las autoridades migratorias para conocer el motivo por el cual el sábado último le impidieron abordar el avión que lo llevaría de regreso a Uruguay, país donde tiene residencia. A través de un video posteado en su cuenta de Twitter, ofrece detalles de su encuentro con el oficial que lo atendió en la Dirección Provincial de Inmigración de Cienfuegos.
Cuando entro a la oficina, el oficial me dice, bueno, dime. Le digo, no, dime no. Yo vengo aquí a que usted me diga por qué estoy prohibido de salir de Cuba. Y él me dice que no, que yo debo imaginarme. Yo le digo, no, yo soy un ciudadano cubano, usted es un funcionario público. Usted está aquí para decirme a mí, con todo lujo de detalles, por qué yo no puedo salir de Cuba, desde qué fecha, hasta qué fecha. Con todos mis datos, eso lo quiero escrito, firmado y acuñado, para yo comenzar a reclamar esa prohibición de salida. Hasta que me dice, compadre, tú sabes que si nosotros sabemos que tú vas a hacer una manifestación en la embajada de Uruguay, nosotros te podemos prohibir la salida de Cuba. Entonces le digo, tú me estás prohibiendo la salida de Cuba por algo que supuestamente yo voy a hacer en Uruguay, que además en Uruguay es totalmente legal y estoy amparado allá por la ley. Me dice que no me va a dar ese papel. Yo le dije, bueno, yo considero que ustedes cometieron un error, que esto iba a traer una serie de consecuencias. Ya los jóvenes se han dado cuenta de las cosas y desgraciadamente hoy me está tocando a mí ser ejemplo de las cosas que he denunciado y que mi familia no creía, que mis amigos no creían, que ya contacté a un abogado, voy a comenzar acciones legales y voy a llevar esto a donde tenga que llevarlo. Están haciendo sufrir a mi familia que es comunista por demás, prácticamente todo el mundo. Como mismo fui yo hasta que desperté, ¿no? Que comencé a ver en internet las cosas y a conocer las realidades de toda la historia oculta que nos han tenido durante tanto tiempo. Entonces, desgraciadamente, mucha gente de mi familia necesitaba sufrir esto en carne propia para saber la realidad de lo que se vive en Cuba, para que se den cuenta que no se lo hacen a los delincuentes y a las lacras sociales, no, se lo hacen a cualquiera que se le ocurre enfrentar el poder que ellos tienen acá, en la isla.
Por otra parte, en Nicaragua, organizaciones de derechos humanos anuncian crisis humanitaria en las comunidades indígenas. Desde Managua el informe con Daliana Ocaña.
La presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Loti Cunningham, denunció la crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas de estos territorios ante la constante amenaza y el clima de violencia provocado por colonos que pretenden apropiarse de territorios ancestrales pertenecientes a estas etnias.
Y que en el perímetro de todas sus comunidades, ellos no pueden buscar sus alimentos para su subsistencia. Así que esto ha creado una mayor crisis humanitaria.
El más reciente ataque supuestamente ejecutado por colonos sucedió el fin de semana en la comunidad Santa Clara, territorio Huanquitiú, Tasbarraya, en Huaspán, una zona habitada por misquitos. La líder indígena Susana Marley, mejor conocida como Mama Grande, relató a La Voz de América que el ataque dejó a una menor de edad herida de bala.
Esto que le llamamos colonos armados, desde la montaña rafaguearon a las personas que estaban bañándose en el río de la comunidad de Santa Clara. La balacera penetró en la cara de la niña.
Hasta la entrega de este informe, las autoridades policiales no se habían referido a los hechos. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el ataque y urgió al Estado de Nicaragua a proteger la vida y la integridad de las personas que habitan en las comunidades indígenas asentadas en la costa Caribe. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Nicaragua, precisamente, escuchábamos a Daliana Ocaña con este reporte de las organizaciones de derechos humanos que denuncian crisis humanitaria en las comunidades indígenas. Bueno, por otro lado, de acuerdo entre un acuerdo entre los talibanes y las fuerzas estadounidenses para reducir la violencia, entrará en vigor en los próximos 5 días, según dijo hoy Masoud Andarabi, ministro del Interior en funciones de Afganistán. De acuerdo, consiste en una reducción de la violencia de una semana, y al acordar pausar las hostilidades durante 7 días, Estados Unidos y los talibanes podrían poner fin o poner a Afganistán en el camino hacia un acuerdo de paz duradero. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Ahora seguimos disfrutando del revoltillo.
La noche entera me la paso hablando con mi almohada, pensando qué será mañana si no nos construiste nada. Me dijiste pero me engañaste, me fingiste y me traicionaste. Me dijiste tantas cosas que yo no podré entender. ¿Cómo me fallaste? Me dijiste pero me engañaste,
me dijiste pero me engañaste. Puede parecer una canción de amor, pero no es una canción de amor. Esta fue la canción que le dedicaste a Fidel Castro. Castro,
cuando digo al final que el único traidor que hay en Cuba se llama Fidel Alejandro Castro.
Ahí está, lo dijo, hay un videoclip por ahí muy bueno que empieza precisamente con el discurso de Fidel Castro. No, ese que empieza.
Yo creo que fue la primera mentira que acababa de triunfar, donde él dijo que el pueblo cubano no era comunista. Allá no comunismo.
Él lo dijo aquí en los Estados Unidos, lo dijo en inglés. Fidel Castro, creo que fue el año 59, en ese año viajó aquí a los Estados Unidos, estoy seguro de la fecha, 59-60, y él dijo acá, se paró, parece que vino, según especulan algunos historiadores, que vino a buscar plata, a ver si los Estados Unidos era quien le iba a porque lo que estaba buscando era eso, alguien que le diera dinero. Parece que lo tenía claro, de que producir plata él no iba a trabajar, no iba a trabajar como tal. Y entonces vino aquí y no, que estaba la duda si lo que él iba a hacer en Cuba iba a ser un comunismo, y sale Fidel Castro diciendo acá, diciendo claramente en inglés, pero se entiende clarito, lo que no habla inglés de todas maneras, dice, I am not communist, very clear, I am not communist, very, lo estoy diciendo bien claro, no soy comunista, no somos comunistas. Creo que 6 meses después, pues no pasó mucho tiempo, se paró en Cuba y dijo,
se declaró comunista,
porque nosotros somos un país comunista, socialista. O sea, esto
era... Empezó a traicionar a todas las personas que traicionó, como el comandante Ubermato, que lo engañó.
Todo el mundo,
acabó con todo el mundo.
Todo el mundo. Esto, el Cuba es una historia. Al otro día alguien siempre se...
No, busca... pero él lo reconoció en una mesa redonda ante el tiranosaurio Murillo. Sí, para mí es un tiranosaurio. Antes de fallecer, les dijo que él se había callado. Es decir, sus ideas comunistas para que se le diera su logro.
Ajá,
que
sí.
Las cosas que se querían lograr había que callárselas para que se dieran. Fíjate que el perro era,
sí,
el perro era inteligente.
Lo que pasa es que se ha callado tantas cosas. No, yo lo que creo que él sí le encontró el nicho, como todo dictador y como todo demagogo profesional que lo era. Así había que reconocerle, si tenía un talento era para mentir y para mentirle a las masas. Y también yo creo que tenía un conocimiento de cómo las masas se mueven a través de las emociones. Milan Kundera, un escritor checo muy importante, que yo creo que es importante buscar la obra de Milan Kundera, escribió una obra que se llama La insoportable levedad del ser. Creo que fue un premio Nobel, no se recuerda bien, checo, pero el tipo vivió en la época esa de Checoslovaquia, la entrada del 68, de los cañones soviéticos, cuando Checoslovaquia se lanzó en el 68, se lanzaron para la calle los checos a protestar porque no querían comunismo, y la Unión Soviética, estos que llaman imperialista, a los que era el verdadero imperialismo, porque desde que se funde el comunismo es un sistema imperialista como tal, lo que querían es crear un imperio en todo el mundo, se lanzan tanques de guerra, los soviéticos entran tanques de guerra a Praga, en Checoslovaquia, y este hombre, Milan Kundera, es un estudioso de esa época, él es un escritor espectacular, pero vivió todo ese momento histórico. Y él dice una cosa en la obra que es, hay que tenerla muy en cuenta, señores. Dice, quienes cometieron los crímenes, escuchen esto, en la Europa del Este, él decía, no fueron los comunistas, decía, fueron los entusiastas que se creían que tenían una verdad y en nombre de esa verdad cometieron todos los crímenes del mundo. Eso es, cuando tú trabajas esa psicología de masa, lo único que tienes que hacerle creer a esa masa que ellos tienen una verdad, y a partir de esa verdad excitarle un poco esas emociones y salir a cometer cualquier cantidad de crimen que toda esa masa te va a seguir después. Nosotros como pueblo, como todos los pueblos, creo que tienen que aprender muchísimo eso. Si yo admiro tanto este país, es que independientemente de todas las Estados Unidos, señor, todas las controversias políticas que podemos tener nosotros aquí entre partidos, entre ideologías, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es un país que tiene cierta cultura política. No se dejan engañar porque venga un tipo a meterle una muela de esta índole y los venga a confundir, sencillamente. Creo que la ha tenido bien clara durante hace más de 230 años que lleva este país de existencia, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Nosotros, como país también latinoamericano, que venimos de una herencia también de caudillismo y acostumbrados a que venga una persona y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, lamentablemente tenemos que inculparnos y saber que no tenemos ese tipo de cultura y que nos dejamos engañar, como está el pueblo engañado todavía de Cuba durante estos 61 años, lo ha estado así. Un pueblo que le han mostrado, lo único que le ha enseñado es sufrimiento, y cada vez que hablan en un nuevo discurso, un nuevo año, le dicen, van a venir tiempos difíciles, hay que aguantar un poquito más porque los tiempos que vienen son... Tú dices, pero mijo, ¿pero hasta cuándo? ¿Qué es lo que más tú quieres que yo haga? Te he dado mi libertad, te lo he dado todo, y tú no me garantizas nada. Pero este hombre que tenemos aquí al lado mío, ha sido joven, 28 añitos nada más, señores, que es muy difícil, uno tiene mucho que aprender, pero además tiene 28 años ahora, no empezó ahora, empezó hace...
Cinco años de lucha empecé.
Ya 23 años,
exacto. Comencé mi lucha.
Yo creo que es... yo estaba casi jugando bola con 23 años todavía. No, pero yo estaba aquí ya y había agarrado una balsa ya, había venido para acá. Pero yo creo que es tiene un mérito tremendo, porque además las cosas que ha pasado este hombre han sido tremendas. Tú te enfrentas a un oficial de la seguridad del Estado.
Bueno, yo ya te expliqué, mi lucha comenzó cuando mi carrera fue censurada injustamente. No creo que era un motivo para que me hicieran eso. Yo, cuando ya tengo mi censura total, yo veo mi carrera destruida, sin ningún sentido, sin ninguna razón, porque no había dado ningún motivo como joven en Cuba, ni siquiera como disidente, ni como nada. Simplemente claro, era un joven normal, trabajador de mi país. Cuando me hacen eso, que me censuran mi carrera, yo decido empezar mi carrera crítica, defender los derechos de los jóvenes en mi país. Y yo hice varias canciones que ninguna tuvo un argot popular, contestataria, como tú no ves. Claro. Realmente no fueron canciones que llegaron. Ellos decían, déjalo, se cansa. Esa era la idea. Hasta que muere el tiranosaurio. El tiranosaurio muere.
2016.
Año, tremendo número, el 6, murió el diablo. Entonces, cuando muere el tiranosaurio, yo recuerdo que estaba con mi padre viendo en NTV, Nadie TV, uh-huh, el Noticiero Nacional ahí de Cuba. Uh-huh. Estábamos viendo eso y estaban hablando que el legado, que hay que mantener el legado de nuestro único Cristo, de nuestro único Dios, Fidel Castro, ¿viste? Que hasta Cristo lo reconocen, sí, como sí, un Cristo.
Sí.
Entonces, yo me acuerdo que yo empecé a llorar, le dije, papá, ya basta que este viejo le tenga la mente tupida a la gente. Yo mañana le voy a hacer una canción a este viejo descarado, disculpa la palabra. Y fui, hice la canción Un Rey Falso. Me acuerdo cuando regresé, le dije, mira padre, se la enseñé a mi papá. Y mi padre me dijo, la canción va a pegar, la canción va a llegar, la canción refleja a todos los jóvenes de tu generación del 91, todas las mentiras que nos prometió, que ninguna cumplió. Tienes el derecho a estudiar lo que tú quieras, tienes el derecho, y nunca lo hizo. Pero prepárase pipi pasta, que se me va a olvidar, sí, que te van a encarcelar.
Claro.
Le dije, no, yo estoy harto a mí. A lo que sea. Hice la canción salió como en efecto. Buf, fue un boom, un reventón en ese momento. Cuando la canción sale, lo primero que me acusan es desacreditación a la figura patriótica del comandante Fidel. Dito, un ladrón ahora es una figura patriótica.
Sí.
Imagínate tú. Y entonces, me preparan una causa, soy encarcelado, estuve en un técnico 3 días, los 3 días me sueltan por la intervención de la Iglesia Católica, pero pendiente a un juicio por haber desacreditado la figura patriótica. Dito.
Que ya ha muerto, además.
No, que yo no sabía que un ladrón era una figura patriótica.
Sí.
¿Me entiendes? Pero bueno, ahora ese es el término que le dieron. Parece que se vieron mucho la película Robin Hood y eso. Uh-huh. Entonces eso fue lo que hicieron. Y entonces me hacen la acusación y yo lo digo a mi mamá, mami, no busco a un abogado, la iglesia no va a poder con esto, el obispo de la Catedral de Cienfuegos metido en el asunto, claro, 100%. Entonces, no pasan...
Esto fue en Cienfuegos.
No pasan 4 días, me mandan al mayor Onofre.
Onofre, este nombre.
Okay. Onofre. Sí, anótalo.
El mayor Onofre.
El mayor
Porque esto es un personaje en la vida de Lazo. Sí.
Y bueno, el mayor Onofre, antes de ser policía, preso por abuso lascivo, estuvo en su adolescencia, es decir, que toqueteó un niño. Fíjate lo que es la PNR cubana.
Sí.
Entonces, ese combatiente, sí, es el que me mandan, indicado por el teniente coronel Pablo.
Claro.
¿Me entiendes? Me da gusto hablar de estos personajes. Porque esto les duele a ellos.
Sí.
Ellos odian Radio Martí, claro, y Martí, claro, ellos lo odian.
Claro.
¿Me entiendes? Me mandan y le dice, quítale el cartelito, reviéntalo. Yo siempre les dije que nunca usaran ese tipo de técnica. Que yo antes de ser artista, antes de ello soy hombre. Y no iba a aguantar golpes de ninguno. Así fueron defensores de derechos humanos. No tengo necesidad por pensar diferente de ser agredido. Como en efecto, fueron, lo que hizo fue adelante una escuela de niños, incluso una secundaria, decirme todos los males que se le puede decir a un ser humano, de ofenderme hasta a mi madre, hasta por el estilo, al punto que yo le digo, yo no quiero problema contigo. Me dice, tú le vas a cantar a Fidel de nuevo y por ir para allá, ¿para qué tú vas a aprender a no tirarle a un revolucionario, un comandante, a un Fidel asqueroso? Y ya, yo te puedo decir la cantidad de cosas. Retiré mi espalda y le dije, no me voy a pagar contigo, viro. Y ahí adelante, todo un pueblo me da un golpe. Y es que yo me viro. Luego pensó él que realmente le iba a ganar como estaba adaptado, sí. Y terminó perdiendo. Entonces ya tengo dos causas. Atentado. Y desacreditación a la figura patriótica de Fidel Castro. Eso, esa causa ahí, sí. Vaya. Entonces, ahí ya es que ya voy ya para la prisión de Ariza. Prisión, al momento prisión provisional. Había que salir de Henry Lazo. Al momento. Ahora sí se embarcó. Y entonces ya comienza mi nueva etapa en la prisión, los problemas en la prisión. Unos presos me cuidaban, otros comunicativos, porque estábamos hablando aquí. Ahora ya no, en la prisión los chivatos no son chivatos. Le dicen comunicativos. Otros vivían constantemente pendientes que yo denunciaba, que yo decía.
El eufemismo como técnica es comunicativo.
Sí, ya no son chivatos, comunicativos.
Ya, como los cooperantes.
Es decir, que los presos hacen el trabajo tuyo, de Otaola, del otro. Ustedes no son los comunicativos, claro. Ustedes son los a la basura. Claro. Ellos son los comunicativos, es increíble. Ellos,
no, no. Para el comité comunicativo.
Ellos comunicativos.
Compañero comunicativo, claro.
Entonces, también. Ya, usted, eso fue así. Hasta que ya. Después que empieza la tensión política, es decir, los medios, obviamente ustedes que me apoyaron mucho, todos los medios que me apoyaron, los 6 meses de estar en prisión, estoy 3 meses en una celda oscura, oscura, sin verme la mano. Ahí va el director de la prisión.
¿Qué tiempo en esa celda?
3 meses estuve.
¿Tres meses?
3 meses. Dios. Yo lo digo público aquí hoy, yo esto nunca lo he dicho porque esto me da hasta pena y con lo higiénico que soy yo como ser humano, me da vergüenza decir esto, pero yo tuve que tomar hasta orina, hermano.
Claro.
No tenía ni agua. Ahí me daban un pomo ahí, se me gastaba, no iban a nada. Y entonces ahí iba el director de la prisión y me decía, ¿tú quieres salir de aquí? Y gritaba, oiga, Fidel. Fíjate tú. Entonces lo que yo hacía era, imagínate tú, un perro tú lo trancas en... Sí. Yo estaba igual que un perro.
Claro.
Yo, peor, mucho más agresivo, gritaba más abajo, decía, a mí hay que matarme. Claro. Entonces yo la cuenta que yo sacaba, bueno, si Guzmán estuvo 20 años. No, claro. Yo jalo 100. Y más con mi razón. Después usaron el método de celda guindado, me tuvieron en celda guindado por los brazos. Que eso, cuando venía el general Marco de La Habana, el mayor del director de la prisión, Alexander Rey Ruiz, quitaba las cadenas a la pared, cuando se iba las ponía, decía, esto es para los guapos, y para los tipos duros, y para los políticos, y volvía ahí al método ese hitleriano, ahí volvía yo guindado. Ahí estuve, me acuerdo, 24 horas, que los brazos se me pusieron negros, la circulación trancada. Y recuerdo que ya estando ahí, él me dice, yo le digo...
Tú hablabas, déjame preguntarte algo. Cuando eso está pasando, viene un guardia y te cuelga de ahí, ¿no? O uno o varios, ¿no?
Porque no, tienes que... Tú vas, te meten en la celdita chiquita y dice, aquí vas a estar un rato. Y ahí te dejan guindado.
Pero esos guardias que vienen a hacer esa labor, ¿hablas con ellos? ¿Les dices
que sí, sí, yo tenía la posibilidad de decirle, perro, un día esto se va a caer y yo soy el que te va a torturar. Sí, sí, sí.
Y
sí,
la
sí.
Reacción de ellos es, nada, no, son...
Yo he visto muchos como tú aquí y nunca han tumbado esto. Sí, ellos tienen la sangre fría, ellos están claros de lo que hacen.
Están claros de lo que hacen.
Ellos están claros de lo que hacen, ellos están claros de lo que dicen. Ellos tienen conciencia plena de todos sus actos.
Y eran gente que tú conocías del barrio, son
no, muchos de estos...
Los traen de otras provincias para que ni se... Claro.
Los traen de Oriente, le dicen que le van a dar una casa en La Habana, en Cienfuegos. Sí, a ver, tú dices Palestino, me da gracia, ¿no? Yo no voy a discriminar lo que es la región, no, claro, todos somos cubanos. Claro. Lo que pasa es que ellos no son ni cubanos.
Es una cosa despectiva que se usaba en La Habana también para... Pues además, es la única cosa, el único país también donde no solo tú no puedes emigrar para otro país, es que no puedes emigrar de provincia porque estaba hasta prohibido.
Después por
un oriental que iba a La Habana ustedes, también a veces los perseguían también.
Por la atención de ustedes me trasladan a un psiquiátrico para empezar a tapar.
El mismo Santo Espíritu.
No, en Cienfuegos.
En Cienfuegos, perdón.
A los seis meses me sacan de la prisión y me trasladan a un psiquiátrico. No. Y me hacen un expediente de peligrosidad. Entonces yo era esquizofrénico paranoico en esa etapa. Mm. Y me iban a soltar del psiquiátrico el día que me curara.
Ese fue el diagnóstico.
Diagnóstico. Fíjate qué contradicción. Un esquizofrénico no se cura.
Sí, pero tú sabes lo que viene ahí. Pero tú sabes lo que viene ahí. No sé si te lo hicieron, ojalá que Dios quiera que no.
El electroshock. No, mi madre no permitió. Ajá. Mi madre no se iba a los hospitales. Claro. Mi madre era ahí peleando conmigo. Y entonces... Ya estando ahí en el hospital, recuerdo que el oficial Pollo empieza a gritar abajo Raúl Castro, y me da traición y me dice, gusano de basura, y me da un piñazo por aquí, la foto en las redes sociales donde la subí, donde me puso el ojo. Ajá. Yo sí recuerdo que le partí para arriba y le di un pase piñazo que le partí hasta el brazo, el oficial Paul.
Paul.
Paul. le partí este brazo, me lo quitan los guardias, de la ira, porque yo sí nunca lo monté golpe a ninguno. Eso sí, si no, yo creo que yo, hermanito, yo me hubiera ahorcado, si yo me hubiera retirado todo golpeado de esta lucha. Y yo recuerdo que, y aquello se cogió una atención, los medios, pero pasa como los hospitales te dan. Como si supuestamente estás enfermo, estás en un hospital, ¿cómo vas a golpear a una persona en un hospital? Son unos asesinos, hermano, son unos asesinos. No te quepa duda, son unos asesinos. Entonces, toda esta historia tú la cuentas y quien no la siente dice, es una película, es un drama, no, el que la vivió. El que la vivió.
Entonces, y con la edad que tú la estás viviendo, mi hermano, yo creo que es una cosa, es duro cuando ves la juventud que ha tenido que pasar por esto sin razón, sin ningún tipo de motivo, porque además cuando tú ves la causa, vamos a suponer que sea, o sea, que aquí haya verdaderamente una causa a nivel, en cualquier sistema jurídico del mundo, que te diga cuál es la causa. O sea, a ver, ¿qué es lo que yo he hecho? Hacer una canción.
Eso no, protesta. No es que aquí hay americanos que yo lo he comentado, lo he dialogado.
¿No te creen?
No, me dicen que es mentira.
Sí, claro.
Y otros se quedan en la confusión porque dicen, no puede ser que sea de americanos, no puede ser que sea verdad. Porque es que toda la vida han vivido en un país tan libre de expresión que decirle eso le parece que tú lo estás engañando.
Claro.
Entonces, bueno, en fin, ya, me trasladan a un psiquiátrico, las torturas eran dobles. Ahí trataban de que yo tuviera el mínimo de incitación, está en crisis. Y entonces cuando yo digo también que el día que ese régimen caiga deben ser juzgados principalmente dos ramas, los médicos y los artistas. De yo decirle a un médico, ajá, tú crees, a ver, si yo fuera loco, fuera feliz, sí, porque no estuviera viendo esto, claro, sufriendo esto. ¿Usted cree que usted me tenga que tener aquí? La seguridad del Estado me ordenó que tú estuvieras aquí. Yo le decía, pero tú eres médico, policía.
Claro. Se acabó
las caras no se me olvidan.
Se acabó el compromiso.
Las caras no se me olvidan. Sergio Cordero, que fue el que hizo el acta, los médicos, la doctora Milady. A mí no se me olvida ninguna cara,
claro,
de los que me tuvieron encarcelado en un psiquiátrico. Entonces, en esa etapa viene el bailarín Miguel Díaz-Canel, que es bailarín,
sí,
a los Estados Unidos.
Claro.
¿Te acuerdas? Un legado del tiranosaurio, sí, sí, Fidel, que vino aquí. Sí, sí. Yo estaba, recuerdo que estaban todos, pobrecitos, todos los personas esquizofrénicos, sí, sentados conmigo, si estaba Miguel Díaz-Canel, y yo los insistía a todos a gritarle, escaleado, y todos gritando conmigo, en contra de Miguel Díaz-Canel. Tuve que hacer una fiesta, bueno, como digo yo. Y yo tengo que reírme de este atropello que están cometiendo conmigo, me van a arrebatar. Qué bueno. Salí afectado al final, salí muy afectado. Y entonces,
Henry, quiero, antes que sigas con esa maravillosa historia, tengo a alguien de Cuba precisamente en la línea ahora mismo y quiero, ponte los headphones. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Oye, buenos días, mira, es Leonid Carbonel Méndez, aquí de Baragua, Ciudad.
Leonid, ¿cómo está
la
cosa?
Buenos días, un abrazo, Tony, un saludo ahí a todo el equipo de Revoltillo y un saludo a todos mis hermanos revoltilleros. Un abrazo. Y mi admiración, mi respeto para el invitado. Yo lo estaba escuchando ahí con mucha atención toda la historia que él estaba haciendo y tengo que decir que lo admiro, lo respeto por todo lo que ha sufrido, todo lo que pasó. Yo estuve 3 años preso. La seguridad del Estado es una maquinaria diabólica. Yo sufrí todo eso que él estaba contando ahí, más o menos, pero bueno, parecido, y puedo confirmar que todo eso que él está contando ahí es realidad.
Yo lo conozco a usted, amigo, yo lo conozco a usted. Yo lo conozco.
Me emociono ahora de decir esto porque realmente, como él dice, hay que vivirlo, hay que sufrirlo ahí para que la gente, porque la gente, el pueblo de Cuba no conoce todo lo que todas las calamidades que uno sufre en las prisiones, todo lo que pasa a una persona cuando es triturado por la maquinaria de la seguridad del Estado. Es algo admirable, por eso que quise aprovechar la oportunidad esta de poderles saludar, compartir con ustedes y reafirmarles ahí que lo que él está contando es real, 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 porque yo lo sufrí. Tuve 3 años preso ahí y lo sufrí en la prisión provincial de Canaleta 15 de Ola.
Sí, hermano, me está diciendo, hermano, Henry, que te conoce.
Yo he oído hablar de usted por Hermanos de Lucha y yo sé quién es usted. Yo lo he visto en los medios, en Facebook. Sí, yo sé quién es usted, hermano. Usted tiene mi respeto y mi admiración también.
Ok, hermano. Bueno, los dejo para que continúe el programa. Estaba escuchando por acá con muy buena señal. Un abrazo, mi respeto. Los quiero ahí, Viñoli. Un abrazo.
Ahí está Viñoli, saludándote. Ese gran Leonid, señores, de San Espíritu, un luchador también tremendo que se la ha visto dura también, como usted ve. Todo esto tiene una moraleja, por supuesto, todo el gobierno hace todo este tipo de cosas y es muy bueno que estos testimonios salgan a la luz para que sepa que todo esto ha sido un engaño, todo esto del gobierno de la revolución esta durante 61 años, pero tiene una moraleja, siempre la represión, y que salga a la luz que ellos pueden hacer lo que les da la gana sin que les pase nada. Por eso esto tiene que parar ya y decir, oye, no puede ser. O sea, no puede ser que tú no respetes. Aquí no hay ley ni nada, no hay ninguna ley que avale el castigo. Primero el castigo.
Bueno, yo estuve un año preso sin juicio y sin ningún sin proceso. Juicio, no. Entonces, al año, cuando ya viene el bailarín aquí a los Estados Unidos, para no irme sí, a la historia rápido y cerrarte la conversación, sí, para darle espacio a otras cosas, él viene aquí, el concejal de Nueva York, que fue una de las cosas que presenté incluso en la corte cuando fui a pasar por los Estados Unidos, le hace un escrito en Twitter donde le exige, háblame del preso cubano, del artista cubano Henry Lazo y Miguel Cartel. No sé si recuerdas que estuvo Miguel, el médico, Miguel Cartel, estuvo preso en ese tiempo.
Sí.
Pero le especifico, especificame por qué tienes preso a este joven artista. Entonces, me recuerdo que estaba así en el psiquiátrico y que vi un reguero en moto y carro y dije, bueno, ahora me llevarán para Haití. Porque yo caminé Cuba entera. Claro. Mazorra,
no te faltaba ya,
Oguín, Santi Espíritu, la prisión de Arisa, Nieve Morejón, caminé a todos lados. Y cuando llego ahí, cuando veo el reguero, un coronel viene conmigo. Dale que te vas. No, pero ya yo sabía lo que estaba pasando. Claro. Me había enterado por Josecalín Sánchez, una opositora, que es donde estaba mi madre, una hermana. Y cuando hago así, que digo, no, pero tengo que cumplir esto, compañero, si yo traicioné la patria, yo le di un golpe a un policía, y me dijo, no, tú vas a ser preso político al lado de aquí, no. Fíjate qué cara, qué descarado. Vete de aquí, dale. Y digo, espérate, tengo que llamar a mi madre para decirle que a mí me tenía que recoger a mi padre, capaz que en la esquina me maten ustedes, ¿me entiendes?
¿En serio?
Todo por la tensión política. Claro, entonces ya no estaba loco, ya no era un contravencionario, había que dar una respuesta a un concejal y como no se iba a hablar del tema, suéltalo.
Claro.
Y mi historia quedó ahí.
Ahí es donde está. Ve la importancia, ve ahí donde está la cosa. Es un sistema que lo que hace es probar sencillamente. Cuando tú le pones el pie arriba y tú acusas de verdad, sobre todo a organizaciones internacionales, ellos se lo sienten de verdad. Por eso esto que han hecho con Ferrer, José Daniel Ferrer, es eso mismo. Cuando las organizaciones internacionales le empiezan a hacer peso de verdad, lo dejan en libertad. Lo que lo van a tener ahí hasta que...
Bueno, el comunista de por sí es terco. El comunista es terco.
Se hace el terco.
¿Me entiendes? Y trata de llevar la cosa a su
juega la terquedad, juega el ejercicio de la terquedad. Vamos a estar aquí. Se nos acaba el tiempo, señores, pero no quería pasar por alto porque durante los últimos tiempos también hemos visto muchos artistas que vienen acá. Siempre ha surgido la controversia esta de por qué hay artistas que le cantan al sistema cubano. Como ahora mismo está pasando con December. Bueno, tal vez se le coló. Vamos a ser ingenuos y pensar que se hizo el concierto y que se le coló Díaz Canel en el concierto. Pero durante mucho tiempo, hoy en día, las redes sociales no engañan y salen fotos de muchos artistas que vienen acá. Y siempre nos queda que después van y le cantan al sistema y le cantan también a los represores en Cuba directamente. Pero siempre nos queda la duda si estos son... ¿Cómo le dicen?
Son oficiales.
Son oficiales. Son oficiales. Y Henry ha tenido altercado también con algunos de ellos que le han cerrado también filas, ¿no? Y es muy importante que él lo diga y que lo acuse también.
Bueno, en este espacio que me das para cerrar la entrevista, lo primero que voy a aprovechar es que llegando aquí a los Estados Unidos, yo estoy trabajando con una disquera llamada Urban Dynasty.
Ok.
Con DJ G y un muchacho de Cuba, DJ Yuko B y DJ Puma, que me están haciendo lo que es las músicas, las colaboraciones y esas cosas. Yo invito a todos mis amigos que están ahí en esta directa que se suscriban a mi canal de YouTube, en Relazo en Cuyé Oficial, y me busquen en las páginas de Facebook, en Relazo en Cuyé, ahí pueden encontrar mi música. Y bueno, yo llego aquí y empiezo a comenzar a recuperar esa carrera que un día perdí, la música romántica, la música comercial, pero siempre manteniendo una voz contestataria, porque yo tengo una venganza y un compromiso.
Claro.
A empezar por ahí. Y entonces, en este mismo instante, ahora mismo, el día 3 de marzo, yo tenía un concierto en San Francisco oficial.
Okay.
Después uno que hice en San Diego, pero
nos quedan dos minutos, cuéntame
ya, mismo era el concierto oficial. Y el cantante Dico Forever mandó a cancelarlo. Bueno, si él está ahí, yo no estoy. ¿Por cuál es el motivo? Porque yo soy contrarrevolucionario. Entonces me da gracia como el Chacal le quitan un problema arriba a una manifestación que le iban a hacer en Tampa. Y que no vale la pena ninguno ayudarlo. Porque ellos no somos nosotros los que dividimos, Radio Martí, nosotros. Claro. Son ellos mismos los que tienen la división. Porque si tú apoyas a eso, te conviertes en parte de cómplice.
Claro.
Y eso es lo que hizo
Jacob. Muy fuerte. Cuando hubo lo de Gente de Zona que no se dejó que cantara acá en una actividad que era pagada por la ciudad de Miami, no por un particular, hubo muchas críticas de que si aquí lo que había era intransigencia, etcétera, etcétera. Él está acusando ahora mismo, diciendo así literalmente, Jacob ha dicho, si él canta, yo no canto.
El promotor me llamó. El promotor te llamó. Tú no puedes trabajar aquí. Él dijo que no y no vamos a tener ningún tipo de vínculo. Cuando yo no iba a tener problemas con Jacob, iba a hacer mi trabajo. Claro. Como yo iba a hablar de Cuba, de la realidad de Cuba, y él llega y lo coge G2,
claro, se complica la cosa. Henry, muchas cosas que hablar. Te agradezco muchísimo
por estar
aquí. El espacio se nos fue muy rápido, señores. Mañana vamos a estar acá. Hubo muchos temas que la gente estaba pidiendo acá hablar en las redes sociales. Les agradezco muchísimo la conexión. Mañana vamos a estar de vuelta. ¿Okay? Tal vez cabe otro programa también con Henry porque hay muchas cosas, mucha historia. Así que ustedes, muchísimas gracias. Mañana estamos de vuelta por acá en El Rebotillo. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes No, nos vemos mañana.
Conveniencia y no te diste cuenta que dejaste una guerra en cena. Cada vida no tiene marcha atrás. Hay un pueblo que sufre cada día más. Hiciste la cosa a tu conveniencia y no te diste cuenta que dejaste una guerra en cena. La noche entera me la paso hablando con mi almohada, pensando qué será mañana si no nos construiste nada.